Es muy importante cuando uno ve a los chiquitos pensar en que haya confianza en Colombia, para que se tenga confianza para vivir en Colombia, para emprender en Colombia, para trabajar en Colombia, para estar seguros en Colombia. Ese es el gran afán que nos mueve. Y como lo decía la doctora María Elvira, eso está soportado en la búsqueda de seguridad, la búsqueda de inversión y avanzar en lo social. La seguridad democrática con la inversión ayudan mucho a crear un marco de prosperidad, con lo cual se puede ir avanzando en salud, en educación, en crédito popular, en familias en acción, en nutrición, en todos los programas sociales. Y si se avanzan esos programas sociales, ese avance se constituye en un gran validador. La gente dice, bueno, se justifica trabajar por la seguridad y se justifica trabajar por la inversión, porque eso nos permite ir avanzando en prosperidad. Ese es el marco general del gobierno. En seguridad democrática, para no saturarlos a ustedes de cifras, yo creo que el país ha ganado lo siguiente: falta mucho en todo falta mucho, pero el país viene avanzando en esto. Primero, se ha recuperado el monopolio del Estado para combatir a los violentos. Eso es muy importante en nuestro país. Ustedes saben que el paramilitarismo surgió como una organización criminal privada para combatir la guerrilla. Eso se ha superado. Hoy el Estado ha recuperado el monopolio que le corresponde para combatir los violentos. Segundo, la justicia ha recuperado también el monopolio. La justicia en muchas regiones de Colombia había sido derogada, usurpada, superada de facto por la guerrilla o por los paramilitares. No ejercía justicia el Estado, lo ejercían guerrillos paramilitares. Tercero, los colombianos no querían ir al Estado a pedir justicia, a pedir protección. Decían, ¿para qué? Es peor. O querían resolver el problema por sus propios medios. Hoy los colombianos tienen más confianza en el colectivo, en las instituciones, acuden a ellas para buscar protección. A los colombianos les daba miedo denunciar o lo encontraban inútil. Hoy denuncian, dan testimonio, es bien importante. Las víctimas no reclamaban por temor o porque lo encontraban inútil. Hoy las víctimas reclaman. La protección de víctimas se ha convertido en un primer interés de la agenda política nacional. Ya tenemos inscritas en el programa 137 mil víctimas y el año entrante empezamos ya a repararlas. Para el año entrante tenemos 80 millones de dólares en el presupuesto nacional para empezar ese proceso de reparación de víctimas. Todo esto son avances. Que estamos en el paraíso, no, todavía quedan muchas dificultades, pero ahí vamos avanzando poco a poco. En el tema de confianza inversionista, el país ha avanzado. Es mayor la inversión extranjera directa, mayor la tasa de inversión. La inversión extranjera directa en Colombia era de 700 mil millones de dólares al año, excepcionalmente 2.000. Llevamos unos años de inversión extranjera directa de 10.500, 6.500, 9.028. Ojalá este año finalmente se consoliden 10.000 millones. Ojalá, era la apuesta que estaba haciendo el ministro. La aspiración, me dice el viceministro, son 12.000. El año pasado fueron 9.028 y hoy hay una inversión extranjera directa más constante, el chorrito, y además más grande año tras año, y los colombianos están invirtiendo más en el país. La tasa de inversión, que es una medición de los economistas, que dicen cuánto del producto de un año se expresa en inversión, en Colombia era del 12-14%, de 100 pesos que producíamos se invertían 12-14, en los últimos años 21, 24, el año pasado 27,5. Este año, a pesar de la desaceleración de la economía, la tasa de inversión continúa alta. La que vimos en el segundo trimestre, del último que tenemos datos oficiales, fue del 28, que es una tasa de inversión buena. ¿Qué hemos hecho para atraer confianza inversionista? Pues insistir en que el país le da garantías al emprendimiento. Hoy, cuando hay tantos países echando a los inversionistas, tantos gobiernos haciéndolo, nosotros no lo podemos hacer. Nosotros en este momento tenemos que tener audacia y decir, donde quiera que los aburran, vénganse para Colombia. Donde quiera que los estreches, vénganse para Colombia. Todos los que lograron escapar un dólar a esa ruleta de Wall Street, los que lograron escapar un dólar de esa borrasca, tráiganlo para Colombia, esquina segura. Eso es bien importante. La seguridad democrática ayuda. Hemos venido mejorando las finanzas de la nación. Cuando nosotros llegamos, el déficit del gobierno nacional central era del 7,5. O sea que por cada 100 pesos de presupuesto nos faltaban 7.5 puntos del PIB. Eso equivaldría hoy, 7 puntos del PIB y medio equivaldría a 37.5 billones de pesos. Hoy todavía nos faltan 3.2, que eso equivale a 16 billones. O sea que hemos rebajado la necesidad del déficit, de la necesidad de financiar de 37 a 16, pero todavía tenemos un déficit considerable. Creo que habría que ajustar la cuenta mía, teniendo en cuenta que cada punto del PIB está valiendo hoy 4 billones. 7 por 4, 28, eran 30, y hoy 3 por 4, 12, y 2 por 4, se ha bajado de 30 a 12.8 billones de pesos. El endeudamiento estaba en el 50% del PIB, hoy está en el 27%. Nosotros tenemos un endeudamiento público del 20%, de cada 100 pesos que producimos debemos 27, antes debíamos 50, ojalá no debiéramos, pero mantener esa tendencia de disminución del déficit y de disminución del endeudamiento no ha sido fácil, apreciados compatriotas, porque ha coincidido esta época con la necesidad de gastar más en defensa, de gastar más en nutrición, de gastar más en educación, de gastar más en salud, etc. Hemos reformado 411 entidades del Estado. En este gobierno no se ha cerrado un hospital, pero hemos reformado muchos hospitales. Ahora veía unos compatriotas de Bucaramanga. Una de nuestras primeras reformas fue el Hospital González Valencia de Bucaramanga, que estaban que lo cerraban. Veía alguien de Santa Marta, Ciénaga. Allá tenemos reformado el Hospital Universitario y la Clínica Campo Serrano del Seguro. Y esas reformas están produciendo mejores resultados administrativos. Por ejemplo, la Clínica Campo Serrano del Seguro en Santa Marta ya no la maneja esa mezcla entre politiquería y el Sindicato del Seguro Social. Hoy la maneja una fundación, que es la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Estamos reformando todas las clínicas del Seguro Social en el país. En Bogotá las clínicas del Seguro Social ya se las hemos entregado a una sociedad de las cajas de la Caja de Compensación Compensar, la Universidad del Rosario y la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios. Filosóficamente, nosotros no somos amigos de eliminar el Estado, como lo propuso el neoliberalismo, pero tampoco de tener un Estado derrochador, un Estado que destruye valor, un Estado que no le sirve a la comunidad. Por eso nuestra idea ha sido reformar el Estado, para que tengamos un Estado que le sirva más a la comunidad. La reforma de Telecom, la de Ecopetrol. La de Ecopetrol nos está ayudando a invertir 4.000 millones de dólares al año en busque petróleo. En el país estábamos condenados a que se nos acabara el petróleo en el 2008. Ahora ya tenemos petróleo hasta el 2017. Pero es muy cerquita, son 9 años. O sea que hay que seguir buscando intensamente para garantizarle combustible a los que han de venir y buscar alternativas. Por eso estamos trabajando tanto en el tema de los biocombustibles, en el tema de la energía eólica, en el tema de poder producir energía también a partir de carbón, pero con todos los requisitos ambientales, apreciados compatriotas. La reforma del Estado ha ayudado mucho y es muy difícil porque eso tiene mucha oposición. Ah, que vea, cuando yo iba a reformar el SENA, ¿cómo van a votar por Uribe? ¿Va a acabar con el SENA? ¿Va a acabar con Bienestar Familiar? Sí, acabamos a dar la politiquería. Pero, por ejemplo, el SENA hoy atiende 6 millones de estudiantes al año. Antes se atendía 1.100.000. El ICETEX, aquí está su directora, otra entidad reformada. Tenía gran cantidad de oficinas regionales y para acceder a un crédito el ICETEX había que ir a buscar una recomendación política. Hoy han sustituido esas oficinas por acuerdos con las universidades. Entonces un joven estudiante, díganme una universidad colombiana, la primera que les venga a la cabeza, Uniatlántico, la Universidad de Cartagena, la Libre, ¿quién es de la Antioquia? ¿Qué estudiaste allá? ¿Cuándo? No, no te preocupes, que yo me gradué en el 75, viejo yo. Un joven necesita un crédito del ICETEX, no tiene que ir a una oficina hoy del ICETEX, ni tiene que ir a buscar una recomendación política. Desde la universidad puede hacer una gestión a través de internet. Y toda esa reforma de ICETEX nos ha permitido que una entidad que tenía 60.000 estudiantes con crédito tenga al final de este año 235.000 estudiantes con crédito. Hay que seguir en esa reforma del Estado, todavía nos faltan muchas entidades, apreciados compatriotas, pero ha ayudado mucho. Hemos introducido incentivos tributarios. Cada uno de ustedes puede ser un vendedor del país. Mejores vendedores que los colombianos no hay. La gente que más se defiende y que más se desvara son los colombianos. María Elvira, haga una cosa. Contacten a ver todos esos paisanos míos que vienen en el extranjero. Antioqueños del Santuario, antioqueños de Marinilla, de una parte de la otra, que tienen todos esos almacenes de cachivaches. Díganles lo siguiente, vea, cada que ustedes vendan una mercancía en el extranjero, díganle al comprador, vaya a invertir a Colombia, vaya a invertir a Colombia. Todo colombiano, nosotros tenemos una ciudadanía, Haifa, tenemos 4 millones de ciudadanos en el extranjero. Si cada uno repite el versito, vaya a invertir a Colombia, vaya a invertir. Tiene un dólar, vaya a invertir a Colombia, ese país puede crecer de manera formidable. Hay que hacer ese esfuerzo entre todos, apreciados compatriotas. Los incentivos tributarios ayudan mucho. En Colombia, el que invierte hoy 100 dólares, el Estado le da una deducción tributaria de 40. Si se multiplica eso por la tasa de renta, quiere decir que de 100 dólares que se invierten, el Estado regala 13. Eso ayuda mucho. Si se hace un hotel en Colombia para atraer turismo, eso tiene una exención tributaria de 30 años. Una empresa de turismo ecológico tiene una exención tributaria de 30 años. Un cultivo de cacao, de palma africana, de cultivos de tardío rendimiento, eso tiene una exención tributaria de 10 años, desde el día que empieza el proceso productivo. La madera en Colombia hoy no paga impuestos. Tenemos una nueva legislación de zonas francas, muy útil. En toda su vida el país había instalado 11 zonas francas. Ahora en nuestro gobierno se están instalando 40, adicionales a las 11 que traíamos. Y hay solicitudes de otras 5 que se están tramitando. Hoy se puede instalar una zona franca en cualquier parte del país. ¿Quiénes son de Cartagena? ¿De Barranquilla hay aquí? Estoy sorprendido por el crecimiento de zona franca en Cartagena y Barranquilla. Miren, en estos días me bajé de un helicóptero y dije, ¿qué es ese movimiento de tierra tan grande en Mamonal? Y me dijeron, ah, están construyendo 12 fábricas de zona franca. En Barranquilla, desde un helicóptero hace pocos días, vi el galpón más grande del mundo. Y parece que es la línea de fabricación de baldosa más larga del mundo. También en zona franca. Nos falta mucho, todavía la tasa de desempleo alta, la pobreza alta, pero el país tiene unos elementos que muestran una gran recuperación en su salud. Un médico podría decir, sí, yo le tomé el pulso, todavía está desnutrido, débil, pero se está recuperando velozmente. Ojalá esta crisis de la economía no nos frene esa recuperación del país. Ahora, eso no se da fácil. Eso hay que vivir dándole, porque un día es el terrorismo, otro día la respetable naturaleza. Hoy amanecimos muy asustados, yo estoy recibiendo mensajes desde el amanecer de que estemos en alerta naranja el Nevado del Huila y que en ese cerro de Machina, al pie de Cajamarca, al parecer ha habido unos sismos. Puede haber allí una ebullición y entonces estamos preocupados. En este momento está sobrevolando la zona la directora de desastres, estoy esperando que ella aterrice para volver a hablar con ella. Hay que trabajar todos los días se presentan dificultades. Por allá en mi tierra hay 600 viviendas inundadas en Río Negro por una inundación de unas quebradas, y ese tema de seguridad hay que trabajarlo todos los días, porque esa maleza se recupera muy fácil. ¿Quiénes de ustedes han tenido relación con el campo, sus familias? Le habrán oído decir a los parientes con relación en el campo que hay unas malezas que si uno no las atropella todos los días, ellas lo atropellan a uno. O acaba con esa maleza o esa maleza se lo come. le dicen a uno de los campesinos. Así es el terrorismo, así es el terrorismo. Por eso hay que amanecer uno frente, ahí dicen algunos, es que Uribe es muy bravo. Vea, donde uno en Colombia, con el problema de esos terroristas, no amanezca bravo, se lo comen. Ustedes recuerdan que algunos caninos guardianes hay que darles ají para que se pongan bravos. Yo tengo que comer ají todos los días por la mañana, en la madrugada. El chile aquí, claro. Pero uno mexicano bien picante. O sea que allá no se puede descuidar, no nos podemos descuidar un día, porque lo que falta es mucho. Yo les cuento a ustedes el vaso con un poquito lleno, pero lo que falta en el resto del vaso que está vacío es muy, muy grande. En política social, algunos temas. En educación básica, estamos pasando, cuando empezó el gobierno, la cobertura del 78%. Ya estamos en el 96%, vamos a llegar al 100%. Ventaja y problema. Ventaja. Este año estamos llegándole a las escuelas con 30 mil pesos por niño pobre, para que haya gratuidad en las escuelas. Este año hay gratuidad total para 4 millones de niños en Colombia. Desventaja, con toda la cobertura que hemos aumentado, nos quedaron estrechas las escuelas. Este gobierno ha avanzado mucho más en cobertura que en construcciones escolares. Allí hay un atraso enorme en construcciones escolares. En escolarización para niños menores de 5 años, todavía estamos muy atrasados. Apenas estamos empezando con 400 mil niñitos. Educación universitaria, yo creo que hemos mejorado. Cuando el gobierno empezó había alrededor de 980 mil estudiantes universitarios. Hoy hay 1.480.000. Es un crecimiento de 500 mil estudiantes universitarios, es la mitad de lo que teníamos. Un crecimiento del 50%, yo creo que es bueno en las cifras internacionales. En eso hay que seguir trabajando. La gran revolución ha sido en el SENA. Yo diría que el SENA es la combinación de formación vocacional, cursos cortos, técnicas y tecnologías de 3 años, de mayor crecimiento, me da pena decirlo, en toda la América Latina. En toda la América Latina. Y respetadísimo. Hoy yo tengo que pelear con el director del SENA, porque todos los días lo invitan a un foro internacional a que explique cómo va eso. Y yo le digo, no vaya y no los domingos. Porque nosotros necesitamos en Colombia trabajar todos los días. Pero, por ejemplo, el SENA tenía 38 mil estudiantes en técnica y tecnología. Ahora está llegando a 250 mil. Formaba 1.100.000 al año, ahora está llegándole a 6 millones. Muchos compatriotas les habrán dicho que hay hoy más beneficios en el SENA. Está enseñando masivamente inglés. Ya está llegando a 500 mil estudiantes que les enseña inglés gratuito por internet. Y la mayoría de los profesores son de San Andrés. Los compatriotas del archipiélago nacen con el inglés y con el español. Y además ayuda mucho. En diciembre ajustamos ya 500 profesores en San Andrés, empezamos con un poquito. ¿Cuántos se van a ganar el año entrante? Los 500, 12 mil millones de pesos. Esos compatriotas raizales de San Andrés, esa plática les ayuda mucho. Y fortalece también mucho la economía isleña. Esas clases las dan hoy a través de un internet satelital. Estamos ya en una licitación para ponerle un cable submarino a San Andrés y darle mucha fortaleza como centro de conectividad. En nutrición el avance es formidable. Teníamos 3.200.000 niñitos, hoy casi 10 millones de niños. Porque está el programa Bienestar Familiar y el programa Familias en Acción. Pero yo creo que nos faltan, por llegarle con programas de nutrición, unos 2 millones de niños todavía. ¿Qué es Familias en Acción? Es un programa para las familias más pobres. Les damos un subsidio, pero a cambio de que ellas garanticen que los hijitos atienden la escuela. Para recibir el pago tienen que llevar una certificación que diga, yo, rector de tal escuela, certifico que los niños ABC asistieron a clases en el periodo abril-mayo de 2008. Yo, médico de tal centro de salud, certifico que los niños A, B y C fueron llevados por su padre a un chequeo médico de crecimiento y nutrición en tal fecha. O sea que es un subsidio condicionado a que las familias cumplan esa garantía, porque si los niñitos estudian, los niñitos van a tener la posibilidad de abrirse caminos, no van a estar condenados a ser pobres porque sus papás fueron pobres. Entonces a la nueva generación hay que darle todas las posibilidades del ascenso social, que es de la esencia de la democracia. Estamos apoyando 853 mil viejitos en Colombia, 857 mil. A mí el ministro me dice, presidente, eso es muy grande, porque el país no apoyaba sino 60 mil, y ve ahora 857 mil. Pero ¿saben cuántos viejitos pobres tiene Colombia? 2 millones. O sea que todavía nos falta 1.143.000 viejitos por llegarles. Por eso el gobierno tiene que estar mirando, sí, qué cosita buena se ha podido hacer, pero los retos de todo lo que va faltando. Todos los sábados hacemos un esfuerzo de estimular el crédito a los sectores más pobres. Los colombianos más pobres tienen que conseguir plata en el mercado negro de la usura, en el gota a gota, en el chupasangre, en las prenderías. Nosotros nos propusimos llegarle con crédito en este gobierno a 5 millones de familias, ya vamos en 3 millones. El sistema se llama banca de oportunidades. Y si alguna cosa a mí no me gusta quedarle mal un fin de semana, ayer porque teníamos estos compromisos, es a esa banca de oportunidades. Es el primer punto de los consejos comunitarios todos los sábados. Ahora tenemos dificultades, estas dificultades de la economía mundial, esta crisis de esa ruleta de Wall Street. El país llega en mejores condiciones, pero con riesgos. ¿Cuáles mejores condiciones? Hemos pasado de 10.600 a 24.000 millones de dólares en reservas. El sistema bancario tiene más cobertura, más provisiones. Antes tenía 37 centavos por cada peso de cartera morosa, ahora tiene 1,10. Teníamos 400 millones de dólares de seguro de depósito, ahora 3.000. La empresa privada colombiana está menos endeudada en dólares. Y parece que la empresa privada colombiana no arriesgó plata en esa ruleta de Wall Street. Eso nos ayuda. ¿Qué dificultades tenemos? La preocupación de que en los años que vienen vayamos a enfrentar estrecheces para financiarnos. Que nos digan los bancos, ya está asegurada la financiación para el 2009, pero nos preocupa de ahí en adelante, ya la estamos trabajando. Una crisis de bancos que cierren los créditos a todo el mundo, eso nos preocupa. En un país que ha sido tan buen pagador como Colombia. Nos preocupa que toda la gente que está haciendo, que tiene voluntad de hacer inversiones en Colombia, empiece a sentir que esas inversiones deben aplazarse, porque los bancos le dicen, bueno, ese proyecto que usted tiene en Colombia es muy bueno, pero aquí estamos en crisis, no le podemos prestar. Nos preocupa que se nos caiga el recaudo de impuestos. Este año todo indica que vamos a cumplir con las expectativas de recaudo. Para el año entrante el problema que se nos avisó en recaudo todavía no se ve grave, porque a las empresas todavía les ha ido bien este año. Entonces ellas liquidan impuestos el año entrante en relación con sus utilidades de este año. ¿Cuál es la mayor incógnita? ¿Qué le pasa a las empresas, grandes contribuyentes, durante 2009? Porque si les va mal, eso lo recibimos en menos pago de impuestos en el 2010. Estas son las preocupaciones frente a esta crisis. El gobierno tiene toda la flexibilidad para introducir los ajustes que sea necesario, pero queremos salvar tres elementos. Primero, no frenar la lucha de la seguridad. Segundo, avanzar en la infraestructura. El país tiene mucho atraso. Las carreteritas de Colombia definitivamente todavía son muy estrechitas. La competitividad del país está bastante afectada por el tema de infraestructura. Estamos empezando unas grandes obras, que la doble calzada Bogotá-Santa Marta, Bogotá-Buenaventura, que el túnel de la línea, grandes obras, eso no se puede frenar. Y lo tercero, la política social, eso no se puede frenar, porque entonces los pobres van a decir, ¿y por qué me van a quitar mi subsidio de nutrición? ¿Por qué me van a quitar mi apoyo de gratuidad educativa? ¿Por qué me van a quitar mi subsidio de familias en acción? ¿Yo acaso fui culpable de la crisis de Nueva York? Para el futuro del país es muy importante que los sectores pobres en esta época de dificultades se sientan protegidos. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Todas las madrugadas mi preocupación es cómo vamos a conseguir los dineros para garantizarle el ritmo de atención a los sectores pobres en los años de crisis que vienen. Yo les agradezco a ustedes muchísimo esta reunión y les ofrecemos la palabra para escuchar a algunos de ustedes, apreciados compatriotas. Muchas felicitaciones porque miren, los colombianos están muy bien reputados, a uno le dicen en todas partes. La prensa que saca, la prensa tiene que, para que la lean tiene que sacar más las noticias, que capturaron por allá uno en narcotráfico, bueno, pero la prensa no saca lo que es general, a uno todo el mundo le dice, los colombianos de lujo, qué trabajadores, qué cumplidores del deber, los colombianos qué gerentes, inteligentísimos, cómo aprenden de fácil, los ponen enfrente de la máquina de última generación, la más sofisticada, la más computarizada, y mientras los otros se demoran días en aprender, los colombianos a los 20 minutos la dominan. Y ustedes hacen parte de ese talento colombiano que nos hace quedar muy bien. Les damos la palabra.